Oyendo música, pero antes recibimos en nuestro rincón gastronómico de hoy a Miguel Ángel Almodóvar y a Marga García. Así que a los dos, bienvenidos. Buenas y solidarias tardes.
Muy buenas. Salud y fraternidad.
¡Ey, bonito! Muy bien, Miguel Ángel. Hola, Marga.
Buenas tardes, una tarde tan tan emotiva y tan bonita como la de hoy que estáis haciendo. Buen trabajo, chicos.
Pues muchas gracias. Vamos a hablar de menús económicos, ¿no? Pero a la vez nutritivos, Miguel Ángel. ¿Pueden ir de la mano las dos cosas?
Pueden ser económicos, pueden ser nutritivos. En esto Margarita nos dará, como siempre, una lección magistral. Incluso en este caso podemos hacer un pequeño homenaje a alguien que ha pasado desapercibido, su centenario, se cumplió hace 4 o 5 días, en fin, hace nada, el día 12 de diciembre, de Carolina Coronado. Hemos festejado mal que bien el de Benito Pérez Galdós, el de Miguel Delibes, el de Juan Perucho, pero Carolina Coronado, que fue una gran escritora y poeta romántica, y sobre todo una Dalí en defensa de la mujer, y sobre todo una poeta ilustrísima, contra la violencia de género. Nació en Almendralejo y entonces ahí se da la mal llamada morcilla patatera, hay que llamarla ¿sí? patatera, claro, porque morcilla tiene que remitir a sangre y la patatera carece de sangre, lo que tiene es manteca de cerdo y patata cocida y por supuesto pimentón de la Vera, solo faltaba siendo pacense. Pero es curioso porque es un embutido que nació claramente en Soria. Es más, hay referencias perfectamente acuñadas, una referencia de un semanario de Agricultura y Artes que se dirigido a los párrocos, y concretamente hay una referencia del párroco de Burgo de Osma, ciudad soriana de Arraigambre, de 25 de enero de 1798, que curiosamente, además, 1798 fue el año en que Jenner descubrió la vacuna, imagínate, es decir, todo, ¿sí? toda una suerte de coincidencias cuando estamos esperando esta que tanta falta nos hace. Y dice, hace 6 años que faltando arroz y cebolla con que hacer morcillas en aquel pueblo, dispuso que se cociesen patatas y mondadas las deshizo en una servilleta, dejándolas como harina. Con ellas mandó a hacer las morcillas, aunque se tuvo por una extravagancia que mereció la risa de todos, salieron tan delicadas que muchos han seguido su ejemplo y se han convertido en frescas y suaves algunos meses, lo que sucedía con nosotras. ¿Por qué llegaron esas morcillas, mal llamadas morcillas, ese embutido, esa patatera? ¿Por qué llegó hasta abajo, hasta Badajoz, hasta la tierra de Carolina Coronado, Almendralejo, tierra de excelentes cavas, por cierto? Pues llegó a través de lo que dice el escudo de Soria. Todo el mundo sabe que el escudo de Soria es una leyenda que reza: Soria pura, cabeza de Extremadura.
Extremadura, sí, señor.
Claro, ¿qué es lo que quiere decir? Que todo eso, ese era el embutido que recorrían pues los caminos del honrado concejo de la Mesa, aquellas ovejas que subían y bajaban recorriendo toda España por cuerdas, cordeles, etcétera. Y así llegó este producto exquisito, con el que, unido a unos garbanzos de los que somos los españoles casi padres gastronómicos, la puls púrica, que nos trajeron pues nuestros amigos púricos, cartagineses, etcétera, pues con garbanzos y con patatera va a ser un platazo, Margarita.
Uf, madre mía, pero bueno, pues estoy deseando escuchar ese platazo, ese que además nos viene muy bien para ahorrar, ¿no?, en la cocina, bueno, Marga.
Imagínate.
Sí, es un plato además muy, muy económico. Sí, la morcilla patatera, como bien decía Miguel Ángel, tiene una apariencia muy similar a la morcilla o al chorizo, pero su sabor y su textura es bien diferente. Agrega así unos matices, les ponen ellos esas hierbas, esas semillas especiales, ¿no?, que da ese sabor característico. Y para hacerlo con garbanzos, pues como siempre ya sabéis que los garbanzos siempre se tienen que comenzar a rehidratar la noche anterior, los vamos a poner a remojo y a la mañana siguiente retiramos el agua y los vamos a poner a cocer en agua limpia con 2 dedos por encima, porque si echamos demasiada agua, luego ese agua no lo vamos a poder aprovechar, y luego al final te voy a dar un truco de cómo aprovechar y no tirar el agua de cocer los garbanzos.
¡Ah, qué bien!
que muchas veces cocemos, retiramos el agua y se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, la mañana siguiente cogemos estos garbanzos, los ponemos en nuestra cazuela, cubrimos dos dedos por encima de agua y los ponemos a cocer. No hay que echar sal, que la gente tiende a echar sal.
Ah, yo sí, antes, echaba sal, antes, o sea, mal hecho, ¿no?
Sí, se echa al final, los últimos minutos, porque si no la piel endurece un poquito.
Ah,
el echar la sal al principio es mejor no añadirla, pues de esta manera sí evitamos que esa piel endurezca. Entonces, cuando ya tenemos listos los garbanzos, vamos a separar por un lado los garbanzos y por otro lado el caldo. Y en una cazuela baja o en una sartén grande, vamos a cubrir el fondo con un poquito de aceite de girasol o un poquito de aceite de oliva y vamos a freír suavemente una cebolla, unos dientes de ajo cortados en láminas y una zanahoria cortadita en pequeños cubos. A estas tres verduras le vamos a añadir una hojita de laurel y las vamos a cocinar, pues ya sabes, como siempre decimos, ¿no? Hasta que veamos que empieza a brillar, que empieza a oler rico, que vemos que los ingredientes ya están como muy amigos, ¿no? Como que están sí, juntitos, que la cebolla se monta encima de la zanahoria, que el ajito se va perdiendo, pues cuando ya veamos que está todo así como muy bien cocinado, vamos a añadir la morcilla patatera cortada en rodajas gruesas. Le vamos a dar un par de vueltas para que se mezcle muy bien y suelte pues ese aroma a pimentón, ese sabor ahumado. Vamos a añadirlo un poquito de sal, un poquito de pimienta y vamos a añadir una cucharada extra de pimentón. Lo vamos a sofreír todo junto durante 1 o 2 minutos y luego vamos a añadir un tomate pera cortado en dados y otro tomate lo vamos a rallar. Le vamos a retirar las semillas con un colador, lo podemos poner tal cual porque la verdad es que es un plato tan sabroso que la semillita no la vamos ni a sentir del tomate. Lo vamos a rallar y lo vamos a añadir a esta sartén. Lo vamos a cocinar todo junto, vamos a unir estos sabores, luego vamos a volcar los garbanzos escurridos y vamos a añadir nada más que 2 o 3 cacitos del agua de la cocción de los garbanzos. El caldo que añadamos nunca debe cubrir los garbanzos en la sartén porque queremos que queden cremositos. No queremos una sopa de garbanzos, queremos que los garbanzos estén cremosos, que coja el caldo de los garbanzos, coja todos estos sabores y luego pues presentarlo todo en un plato.
Bien.
Cuando ya vemos que ese caldito empieza a burbujear, que ya ha cogido temperatura, lo dejamos 2 o 3 minutos más y antes de poner en la mesa yo siempre recomiendo dejar reposar para intensificar aún más el sabor de esta receta.
Qué
es
bien.
Un plato delicioso, riquísimo. Y luego ese agua que nos ha sobrado.
Es el sobrante que hacemos.
El sobrante que se llama aquafaba. Es un caldito el que nos queda de cocer los garbanzos, que tiene las propiedades además muy similares al huevo. Entonces los veganos lo utilizan como sustituto pues del huevo a la hora de hacer mayonesa, a la hora de hacer galletas, bizcochos, incluso mousse de chocolate, merengues, crema batida, se puede hacer con el caldo de los garbanzos. Las proporciones suelen ser 3 cucharadas de aquafaba, es decir, del caldo de cocer los garbanzos. Las 3 cucharadas equivale a un huevo entero, 2 cucharadas de caldo de garbanzos equivale a una clara de huevo y 1 cucharada de caldo equivale a una yema de huevo. Entonces, para hacer una mayonesa, por ejemplo, con este caldito que nos ha sobrado, vamos a verter en un bol, ya sabéis, en un recipiente alto, vamos a verter el caldo
muy,
de
muy rápido llamar, muy, muy rápido, sí,
nada,
sí.
Nada, un segundito, lo vamos a batir y cuando veamos que comienza a quedar esa espuma densa, que va cogiendo cuerpo, vamos añadiendo poco a poco aceite de girasol, seguimos batiendo sin levantar la batidora y cuando ya comienza a emulsionar, terminamos con un poquito de sal y un poquito de limón. Y muy rica, ¿eh?
Bien,
la mayonesa.
Bien, parece fácil,
muy fácil y es muy suave y muy, muy rica, de verdad que sí.
Bueno, Miguel Ángel y Marga, un minuto para que me digáis qué vais a hacer en Navidad, qué vais a hacer.
Ay, pues mira, yo a pesar de que somos muchos y soy súper familiar y me encanta compartir con mis padres y
¿sí?
con mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, pues lo vamos a estar en casa los 3. Y bueno, pues vamos a cocinar muy rico.
Bien.
Y vamos a disfrutarlo y vamos a cantar villancicos porque yo soy muy de villancico.
Muy cantarina.
Villancico flamenco, ¿eh?
Ah,
y
mira.
Villancico flamenco.
Ah,
además.
Mira. Oye, y Miguel Ángel, ¿tú qué vas a hacer así?
Pues mira, yo me voy a traer en Nochebuena al perrito que conocí cuando vivía en el asilo de Soto del Real, que se llama Murphy, y voy a pasar la noche con él, con Murphy.
Pero qué planazo. ¿Y vamos a abrir latas o vamos a cocinar?
Me han hecho unos filetes bolcheviques, ¿sabes? Rusos también llamados. Y entonces, como eso dura, espero que me dure los filetes bolcheviques. Y con Murphy, que a él le encantan, sé que le encantan, pues nos lo vamos a comer. Pues... Y le voy a leer un poema de Carolina Coronado, que se llama El marido verdugo. Es un poco duro, pero en fin, es un perro hecho pues a las emociones fuertes. Y llevamos 42 asesinadas este año. De manera que conviene recordar ese poema de Carolina Coronado que se escribió pues prácticamente en el primer tercio del siglo XIX.
Bien dicho.
Y eso es lo que vamos
dicho.
A hacer, Murphy y yo. Y luego, pues nada, algún polvorón, alguna cosa, lo que se nos vaya ocurriendo.
Pues Miguel Ángel y Marga, días entrañables, ideas extraordinarias, como las vuestras. Os mando un beso, pero estupendo, grandísimo, enorme para vosotros y, por supuesto, para Murphy, ya que está, pues también le añadimos. Gracias, chicos.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.